buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Barragán. Bueno, hoy hemos cambiado nuestra canción de cabecera, pero tiene un motivo especial, y es que hoy estamos aquí los componentes habituales de ¿Cómo está el patio?, pero echamos de menos muchísimo a nuestro querido amigo Ramiro Calvo, y hemos designado entre todos que esta canción pues nos recuerda especialmente a él. Así que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy cariñoso y esta canción dedicada para Ramiro Calvo. Elisa Cubéis, buenas, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien.
Bueno, ¿qué te parece esa canción dedicada a nuestro amigo Ramiro, que dentro de poco estará otra vez con nosotros?
Sí, la semana que viene esperemos que ya esté, ¿no?
Cuando pueda.
Cuando pueda, pero vamos, que me ha gustado este inicio del programa, así que lo voy a cambiar.
Yo no sé si a Adri le ha gustado
por
la canción.
Yo echo mucho de menos a mi compañero Ramiro, pero sigo insistiendo en que su gusto musical ha de cambiar un poquito, ¿no?
Javier Calderón, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Bueno, que queremos ahí rendir un pequeñito homenaje a Ramiro Calvo, nuestro apoyo ahí a Ramiro, que esperemos que vuelva aquí dentro de poco a la batalla de los micros.
Sí, la verdad, desde aquí mandarle un cariñoso abrazo a Ramiro. Y bueno, que menos que poner una de sus canciones favoritas.
Y de las nuestras también.
Y de las nuestras, bueno. Menos de Adri, que Adri Adri no le gusta mucho. Y nada, será una lástima perdernos esta vez la sección.
Sí.
Que yo creo que es de las mejores secciones que tenemos. Y lo digo de verdad, vamos, sin favoritismos.
No, es verdad. Y además, desde que comencé en Radio Manises prácticamente he estado aquí con Ramiro y un tío de los pies a la cabeza, además un gran profesional del que he aprendido muchas cosas. Y Adri también, hacer sus DJs y cosas así, sus mix.
Podemos decir que ha sido mi mentor.
La envidia te puede un poco a ti.
Ha sido mi mentor a nivel musical, pero como buen pupilo he tenido mi propio camino. Así que, bueno, fue mi mentor, pero yo creo que llevamos ahora caminos paralelos.
Sí.
Aunque le echo mucho de menos. Un abrazo, Ramiro.
Se pierde. Bueno.
Sea por las ramas.
Celebramos la edición 255 de ¿Cómo está el patio? Durante esta hora haremos un repaso de las noticias más destacadas en la actualidad de los medios de comunicación. Y además hoy rescatamos las noticias curiosas y la sección de cine, por supuesto, en el segundo bloque. Ya sabéis que para contactar con nosotros lo podéis hacer a través de las redes sociales en @elpatiocomoestá, o si no, Adri, tú puedes @gmail.com. De momento no tenemos novedades,
Bueno, ya sé, los emails ya no van a ser para mí, ya sé para quién van.
¿Para quién?
Para el intrusista de Javi.
¿Intrusista?
Es un intrusista, estás entrometido en mi sección.
Yo no he hecho absolutamente nada. Bueno,
algo habrás hecho.
Bueno, pues comenzamos nuestra edición 255, como decimos hoy, un poco más especial, dedicada a nuestro amigo Ramiro Calvo, que vuelva pronto, os esperamos. Continuamos aquí, ¿Cómo está el patio?
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro, grave, sangriento,
increíble,
malvado,
perdón,
lamentable,
brutal,
impresionante,
tremendo,
temido,
terrible,
gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, pues Grecia dijo no, noticia que recogemos de 20minutos.es con el 100% escrutado, pues el resultado fue 61,31% no y un 38,69% sí en ese referéndum que se celebró este fin de semana en Grecia, la participación que fue de un 62,5%, que se acercó así al dato registrado de las elecciones del mes de enero, cuando fue de un 65%. Y bueno, Tsipras, que tras ese no, dijo que el lunes, que esta semana, se iban a reiniciar ya las negociaciones y que la prioridad era activar el sistema bancario. Javi, no en Grecia, que ha dejado además consecuencias, Varoufakis, que ha dimitido para facilitar, según él, las negociaciones con la Unión Europea. Hay otros cadáveres políticos, como decía aquí Vicent Marco, como Antonis Samaras, que ha tenido que dimitir, el líder de Nueva Democracia o ex líder ya. Y Grecia, que ha pedido ya de inicio un tercer rescate por 3 años y ha prometido reformas urgentes en pensiones e impuestos, según ha publicado ABC.es.
Bueno, la situación es un poco extraña bajo mi punto de vista. Varoufakis, la dimisión de Varoufakis, si nos centramos allí, parece ser que estaba cantada saliese sí o saliese no, porque él ya dijo que si salía él sí, dimitiría. Y ha salido él no y ha dimitido. O sea, por lo tanto, pasase lo que pasase, ya tenían previsto que Varoufakis iba a dimitir. Uh-huh. El motivo de que haya dimitido, para facilitar las negociaciones o como lo quieran decir, parece ser que Varoufakis era alguien bastante incómodo en Europa, ¿no? Su actitud, la forma de negociar, ¿no? Esta chulería que se le veía como prácticamente un icono pop, que llegaba con su moto y su Harley y, no sé, y quería partir la pana de alguna manera él allí. Sí. Y, a ver, creo, es un poco extraño, ¿no? Porque esta maniobra del referéndum, al final lo que ha hecho es simplemente y únicamente ha servido para reforzar la figura de Tsipras, uh-huh. Que a la vez, como la división de Varoufakis, también sirve para lo mismo, ¿no? Quitar protagonismo al ministro de Finanzas y dárselo al presidente, ¿no? Todo ha sido una maniobra para reforzar la figura de Tsipras, que tenía un poco de lío interno también en Grecia, y después del referéndum parece ser que nadie le tose. Uh-huh. Y al final, pues, las medidas que dice que va a aceptar con Europa siguen siendo recortes en pensiones y subida de impuestos, que no deja de ser un poco lo que se le había ofrecido antes. No sé si eso se puede vender como una victoria o como una forma de que los griegos traguen mejor lo que ya se iban a comer antes.
El yogur griego que se iban a comer. Adri, tú te esperabas el no, porque la semana pasada comentábamos aquí que no viniste,
no estuve.
No pudiste venir, que se esperaban resultados igualados, según todas las encuestas publicadas en medios de comunicación, televisiones y tal. Iba a ser una lucha titánica. Finalmente el resultado ha sido clamoroso.
Sí, parecido a lo que ocurrió aquí en las autonómicas, ¿no? Un resultado parecido, las estadísticas han vuelto a servir para absolutamente nada. Y yo no estoy tan de acuerdo como lo que dice Javi. Yo, el que el pueblo haya decidido y haya elegido plantar cara a Europa, yo creo que el gobierno, y por ahora por lo que estamos viendo del gobierno de Grecia, es algo que creo que va a tener en cuenta. No se va a bajar los pantalones aún habiendo hecho un referéndum, como aquí apunta Javi. Yo creo que van a seguir peleándolo. Obviamente, algo tienen que hacer, porque si no hay dinero no pueden vivir y tienen que saldar una deuda. Pero yo creo que sí que se va a tener en cuenta lo que ha decidido el pueblo griego y no creo que vayan a tragar como está apuntando Javi.
Teniendo en cuenta que lo que ha decidido es nada, porque realmente lo que se proponía en la pregunta era una cosa que ya estaba amortizada, porque ya estaba retirada esa propuesta de Europa. Teniendo en cuenta también que tampoco se sabe muy bien lo que han decidido, porque el sí y el no.
Entonces, ¿qué hacemos a poner esta
noticia? Estaba muy claro, no estaba muy claro el sí y el no, que estabas diciendo que sí o que estabas diciendo que no. Yo creo que sí que es verdad que
no a la
Tsipras. Tsipras ha salido reforzado como líder político para negociar de una forma un poco más con más peso.
Sí.
Pero de todas formas, al final tienen que, bueno, están aceptando las medidas que se
llegar a una negociación ahora, tienen que negociar y a ver qué sale de ahí.
De hecho, antes del referéndum, Tsipras envió una carta ya diciendo que iba a aceptarlas más o menos, ¿no? O sea, es como creo que el relato es importante, ¿no? El relato de la historia es importante y yo creo que Tsipras está construyendo un relato donde la dignidad del pueblo griego no está siendo tan humillada, ¿no? Están aceptándolo, pero no de alguna manera no bajándose los pantalones, ¿no? Pero realmente la realidad es que al final están aceptando medidas de recorte. Sí que es verdad que estéticamente es diferente que de otra manera, que simplemente aceptarlas y punto, ¿no?
No sé, yo no estoy de acuerdo con él.
Bueno, lo iremos viendo. En cualquier caso, el pueblo griego que habló este fin de semana y dijo no, diciendo no también al miedo, a la amenaza de Europa con los recortes, con si los van a tirar del euro, si los van a tirar de Europa, pues el pueblo griego, sin pudor alguno, se sienta 61,31% que dijo que no a esas medidas, para mí, totalmente injustas y abusivas de la Unión Europea. Bueno, vamos a más noticias de esta semana. Nos centramos un poco ya más en el panorama local y hablamos de Valencia, porque el pasado viernes día 3 estuvimos en la Plaza de la Virgen en la última concentración, esperemos que así sea, de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, 9 años que llevan de pelea. Y bueno, fue uno de los momentos, ya lo comentamos, estuvimos ahí presentes, lo comentábamos, que había sido uno de los actos más emotivos a los que habíamos asistido. Pues Beatriz Garrote, esa mañana, que intervino en las Cortes, la Beatriz Garrote, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, y hablaba así.
La historia del accidente del metro es una historia de fracasos y de logros. Fracasó la dirección de Metro Valencia, que no supo garantizar la seguridad de sus propios trabajadores ni la de los viajeros. Fracasó el gobierno valenciano haciendo una gestión opaca y deshonesta del accidente. Fracasó el presidente Camps negándose a recibir a las víctimas. Fracasó el gobierno cuando ni siquiera fueron capaces de poner en marcha las medidas que habían aprobado en la comisión parlamentaria del 2006 para mejorar la seguridad. Fracasó también usted, señor Fabra, cuando nos recibió para no escucharnos y limitarse a leer unas contestaciones escritas de antemano. Se han comportado como demagogos crueles, porque nos piden perdón en el plan humano, pero es muy difícil sentir esa solidaridad cuando no hay una respuesta institucional detrás. Es la historia de su fracaso y también la de nuestro logro. El logro de unos ciudadanos que se han mantenido firmes.
Bueno, fantástica una vez más, Beatriz Garrote, Javi. El pasado viernes que vivimos esa última concentración de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, Beatriz Garrote, que por la mañana estuvo en las Cortes, dijo esto ante, bueno, la ineptitud una vez más de los miembros del Partido Popular, que encima votaron en contra de esa investigación. Y como también comentamos, nos ahorraron el numerito de aplaudir, pero la imagen fue lamentable. Una vez más, pero por fin se hace justicia, por fin se va a investigar este caso.
La verdad es que el viernes se respiraba un ambiente de victoria, ¿no? Uh-huh. Aparte de ser muy emotivo porque era el último día, la última plaza, en principio, que también está bien decirlo, ¿no? Porque van a estar vigilantes para que todo salga bien. Uh-huh. Digamos que en principio es la última plaza. Y la verdad es que pues la reacción, por ejemplo, que comentabas del Partido Popular, si hubiesen aplaudido, se criticaba por no aplaudir, pero si hubiesen aplaudido hubiese sido muy hipócrita. Sí. Que estuviesen aplaudiendo ese momento cuando han estado todos estos años dándole la espalda a las víctimas.
Y poniendo trabas,
y sí, incluso trampeando las investigaciones, ¿no? Y creo que por fin parece ser que hay una voluntad política de cambiar las cosas, de investigar, por ejemplo, el hecho de que se vaya a poner un monumento y de alguna manera se honre a las víctimas y en parte también a la lucha de la asociación. Yo creo que es muy significativo y, uh-huh. y es un poco una imagen del cambio, ¿no? Del cambio que está viviendo esta sociedad.
Pues sí, un grupo de ciudadanos que bien podrían representar bien el cambio que comentas, ¿no? Gente que se ha mantenido, como ha comentado Beatriz Garrote, firme, a pesar de tenerlo todo en contra, ha seguido peleando. Y un ejemplo de dignidad ciudadana, desde luego. Bueno, esta semana han continuado un poco las noticias sobre esta investigación, ya que la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, se personó en las instalaciones de FGV y la retuvieron durante unos 15 minutos sin dejarla pasar a las instalaciones, pues bueno, para continuar, para pedir documentos y demás. Salvador, que ha dicho que no tiene que pedir permiso para entrar en FGV. Mónica Oltra, que hablaba así sobre el trato que se le dio a Salvador. La escuchamos.
Sí, sí, es lo máximo que pueden hacer, pero sí, el destituir. Mes no se le puede hacer, pero sí, es destituirlo, sí. ¿Por qué UFA? Pues perquè entenen des de l'abús de poder l'exercici del seu càrrec, perquè a més no entén on està jeràrquicament situat respecte de la consellera, i probablement també en aquest cas particular té unes gotetes de misogínia, probablement.
Bueno, habla de Pablo Cotino, que seguramente Adri será, bueno, seguramente que será destituido, como ha dicho Mónica Oltra, por este trato que se le dio a la consellera.
Uno de los debates es que mantenían era que ella aseguraba, la Salvadora aseguraba que había estado esperando durante al menos 15 minutos y Cotino decía que no más de 2 o 3, en cuyo caso contestaba a Salvador, es que realmente lo que no importa es el tiempo que estoy esperando, lo que importa es que no se me dé acceso a unas instalaciones para continuar la investigación, con lo cual a mí me hace dudar de que aún siguen queriendo ocultar información sobre el accidente, y a estas alturas me parece lamentable que aún estemos con estas, poniendo trabas a una investigación que parece que ya se ve su fin, pero que aún así aún estamos con estas.
Pablo Cotino, Javi, que es el gerente de Ferrocarriles de la Generalitat y que ha tenido, bueno, va a ser fulminado por este trato absurdo y estúpido una vez más.
Bueno, Pablo Cotino, que tiene un afortunado apellido, la verdad.
Sí. No es el hermano.
No tiene...
Es claro, el hermano desaparecido.
Quizá podría ser el hermano perdido.
El que no cogió el teléfono.
Contestó el teléfono a aquel. Creo que está bastante bien que empiecen a intentar mover, no sé, a buscar documentación, ¿no? Creo que es una cosa que está muy bien que desde una consellera esté moviéndose para encontrar más documentación. Para el tema este del metro, creo que es importante, ¿no? Y lo que hablábamos antes del cambio de que está viviendo esta sociedad, cómo el interés, o sea, el desinterés que hubo por parte del anterior gobierno hacia este tema está justo siendo contrarrestado con esta actitud por parte del nuevo gobierno de intentar esclarecer el asunto, ¿no? Y creo que es bastante significativo y bastante importante, porque aunque afecte simplemente a un grupo de personas que no sea muy elevado, aquello que ocurrió fue de una gravedad extrema, y lo más importante ahora es intentar ver cómo, por qué pasó y que no vuelva a ocurrir, ¿no? Hay que tomar ya medidas inmediatas.
Bueno, pues vamos a escuchar también a Beatriz Garrote y Enric Chulio, que es el anterior presidente de la Asociación de Víctimas del Metro, y hablaban así sobre el monumento que estaba comentando Javi hace unos minutos.
Me gustaría que al final sea un mensaje alegre, positivo, de si te lo curras o si no te rindes, recibes mucho. Si das, recibes. Y creo que ese mensaje a mí me gustaría que estuviera.
Para mí no hay mejor homenaje que podamos hacer que el haber combatido contra una injusticia. Y no estamos aquí porque hemos perdido a nuestros familiares, sino porque hemos luchado para esclarecer la verdad. Eso es lo que nos guía y lo que nos sustenta.
Bueno, pues un monumento, Javi, que estará más a la altura que el monumento aquel que se puso, que pudimos ver, bueno, se hizo público más, de manera más evidente en el documental, en el programa de Salvados, ¿verdad? Un auténtico desastre, y bueno, ahora estará un poco más a la altura.
Sí, bueno, creo que son 50 relojes distribuidos en dos caras, si por lo que se puede ver en la imagen que ha trascendido, y esa especie de cubo donde te puedes sentar dentro. No sé, creo que es bastante digno en principio lo que parece, ¿no? Lo que se ve a simple vista por nada, las imágenes que han podido trascender. Uh-huh. Y bueno, eso es un signo, es una cosa que es pequeña, pero que está bastante bastante bien, la verdad.
Un mundo de relojes de estación parados a la hora del accidente que homenajeará así a las víctimas del metro, una obra de Anya Krakowski, una artista alemana. Pues bueno, un buen reconocimiento seguro. Y bueno, ahora se están haciendo actividades para recoger dinero, para financiar, Berkami para financiar este proyecto. Y una de ellas, por ejemplo, es el próximo domingo, este domingo no, el que viene, en Burjasot, una actuación de Xavi Castillo.
No, cuando has mencionado de Berkami me he acordado de nuestro querido amigo Ramiro, que hoy no está, que estoy seguro de que él también, como buen mecenas, habrá puesto su
el rey de los mecenas.
El rey de los mecenas valencianos, eso para sí, empezar. Sí. Habrá sí. puesto su granito.
Pero es este domingo, ¿no?
Este domingo no, el que viene.
¿No es el día 12?
Xavi Castillo creo que es el 19.
19, ah, bueno, me suena. Vale.
Sí,
me suena.
Sí. Bueno, pues vamos a más temas. Nos vamos a La Marcha de los Elefantes, de una película infantil, Dumbo, que bien podría ser también una película, la de Alberto Fabra y Rita Barbera. La marcha de los elefantes, en este caso el cementerio de elefantes. Ahí van Alberto Fabra y Rita Barberá, tocase un poco las castañuelas. El periódico.com que comenta: Alberto Fabra y Rita Barberá serán senadores. El PP, que ha aprobado por unanimidad las candidaturas para la Cámara Alta del expresidente y la exalcaldesa valenciana, la reina del caloret, Adri, que se va al Senado. Che, qué pérdida aquí, ¿eh?
Que dijo que no se iba a ir al Senado, ¿eh?
Decía que no.
En los días previos a las autonómicas. No, yo no me voy, no, ni se me pasa por la cabeza. Seguramente le habrán puesto algo encima de la mesa, no sé el qué, y habrá dicho, pues me lo voy a volver a pensar.
Sí. Javi, se van ahí al cementerio de elefantes.
Sí, bueno, podemos hacer un debate sobre para qué sirve el Senado, ¿no? O pensar que mejor está Rita en Madrid que aquí, o no sé, realmente.
Pero yo no hay fallas.
Yo lo que no sé es, entiendo que seguirá también el Scores, ¿no? Y seguirán los dos en el Scores, o sea, sí. doble dinero, doble dinero para que no hagan nada en ningún sitio ni en otro, ¿no? O porque
y luego si irán a alguna empresa importante como director de algo.
A mí lo que se me desprende de esto es que esta gente no es capaz de trabajar en la empresa privada, o que, o sea, acabas un trabajo en lo público, puedes llevar 20 años, puedes llevar lo que sea, y cuando se te acaba el chollo, te recolocan donde sea. O sea, no tienes por qué búscate un trabajo, hombre, sal a la calle,
tira un currículum como hacemos
apúntate
todos,
en el Servef, como...
apúntate, claro,
Infojobs,
muévete, no, simplemente es decir, oye, que se me ha acabado esto, por favor, ¿me puedes recolocar en otro sitio que vaya a estar más? No sé, además, si ya estaba en el Scores, si ya están los dos en el Scores, ¿qué pasa? ¿Que igual quieren irse para que no venga la sección de víctimas y tengan que aplaudir o no aplaudir? O no sé, quizá no quieran ver la cara de los nuevos gobernantes y prefieran irse, no lo sé.
Sí, puede ser.
No lo sé.
Bueno, pues Alberto Fabra y Rita Barberá, ahí están, de senadores. Por cierto, que hoy el Mundo.es publicaba que había pleno en el Senado a las 11:15 de la mañana. 212 señorías ausentes de los 266 senadores que hay en el hemiciclo. Pues ahí está el papel importantísimo que hacen las señorías en el Senado. Nos vamos a una sección que esta sí que es importante, a la sección del tiempo.
El tiempo según Adrián Correche.
Bueno, es momento de la sintonía del tiempo. Ahora sí que es el momento perfecto para que desconectar los micros.
Sí, no, sí, ya ha estado con segundas, porque en el momento ese que hemos sufrido de desconexión, sí, ha sonado la tonadilla del tiempo. Así que
¿Ha sonado?
No, ha llegado a sonar.
No sé si lo has hecho aposta o...
No, lo he pensado.
Yo creo que está... Pues lo siento mucho, pero no os libráis porque...
Bueno, sí, lo siento mucho, no me va a ocurrir, que decía el rey. Pues sí, ha sido un fallo técnico un poco absurdo.
Pero iba con segundas, ¿eh? Yo creo que iba con segundas.
Bueno, Adrián, adelante, que nos depara el tiempo, esta ola de calor.
Esta ola de calor, todo se debe de tiempo. Antes que nada, saludar a todos mis queridos oyentes e interesados sobre las inquietudes atmosféricas que nos rodean, las cuales últimamente están muy de moda. Aquello de hablar del tiempo en los ascensores con nuestros vecinos o como tema para romper el hielo, pues ya quedó atrás. El clima y la meteorología son temas tan importantes e interesantes que copan todos los medios y redes sociales. No hay más que ver cómo arden, y nunca mejor dicho, el Twitter.
Arden el Twitter.
Sí, uno en plural y otro en singular. Cambio el género también, si me apetece. Bueno, voy a continuar a lo mío y no me interrumpáis, por favor. Momentos así, cuando el tiempo está en boca de todos, momentos así hacen de un humilde, respetable y profesional climatólogo como yo, pues tan necesario para que tengo que llenar ese vacío de sabiduría climatóloga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues señores, estamos en verano, y vaya por Dios, en verano hace calor, ¿no? Las cosas del clima mediterráneo, ¿no? A ver, ironías aparte, no hay que alarmarse tanto como muchos meteorólogos sensacionalistas de ciertas cadenas como... pues nos hacen creer. A ver, sí, estamos pasando por una ola de calor, pero es algo normal en el momento en el que nos hallamos y en el clima en el que nos hallamos. Bueno, así como decir datos, pues mira, la ola de calor que asola nuestra provincia, pues lamentablemente, para desgracia de muchos, aún ha de prolongarse hasta el 18 de julio, dejando atrás pues innumerables sartenes. Sí, Javier resopla, pero va a ser así. Vamos a estar en altibajos. Hoy han bajado un poco las temperaturas, mañana subirán y estaremos así hasta pues mediados de mes. Pero vamos, como creo que os deberíais sentir afortunados de vivir en Valencia, porque el interior de la comunidad se lleva lo peor
porque si nos quejamos nosotros del calor, los setavenses se quejaron y no poco, pero esta vez no fue de Rus. Los setavenses son los que viven en Játiva, por si no lo sabías, Javi.
Setavenses. Yo pensaba que era Socarrats.
Socarrats, pues mira, ahora sí que están Socarrats, porque el récord de calor se lo llevó Játiva ayer con 45,9 grados. Nosotros tenemos la fortuna de que la brisa marina aún calma un poco las temperaturas. Vamos a atravesar noches tropicales sobre los 23 grados. Y aquí van una serie de recomendaciones, que yo espero que las sigáis al pie de la letra. Y son las siguientes. Mucha agua, tiene electrolitos. Comer muchos frigopiés, esto no tiene electrolitos. Y llevar encima siempre mucho aftersun, porque os vais a quemar seguro. Y algo que sí que no voy a recomendar es el uso abusivo del aire acondicionado, porque según estudios se trabaja peor. El ser humano se concentra menos cuando se expone a temperaturas bajas y a cambios de temperatura bruscos. Y además, algo que me ha hecho mucha gracia sobre el aire acondicionado es que el aire acondicionado es una señal de poder y de prestigio.
No jodas.
El que tiene aire acondicionado es prestigioso. Así más, hasta la próxima hora de calor.
Vale.
Seriedad absoluta en ¿Cómo está el patio?
Mentira.
Bueno, pues rescatamos un clásico del programa, que son las noticias curiosas. Vaya, el peso, la entidad que tiene en esta sección comparada con la de Ramiro, pues es de aquella manera. Pero es lo que hay. O sea.
Bueno, a ver, esta sección nunca había desaparecido del todo, estaba un poco ahí de retirada. A ver, no me puedes comparar.
No, o sea, no. Está claro. No.
Yo quiero hacer una anotación a la sección del tiempo de Adri, porque el dicho más vale prevenir que curar, eso no, porque no entiendo lo del aftersun, no podías recomendar que se pusieran crema antes de quemarse la gente. No, estaba yo aquí meditando sobre ello.
Pero quemarte vas a quemar igualmente.
Ah, vale.
Eso
bueno.
No lo puedes evitar.
Sí, me dejamos tranquila.
Porque sois unos necios.
Vale. Había entendido otra cosa.
No, déjalo ahí estar.
Bueno, Javi, cuéntanos las noticias curiosas. ¿Quién va a empezar? ¿Tú o sí, no? Por ejemplo.
Sí, empezaré yo mismo para no solaparme con la sección de Adri del tiempo. Voy a hablar ahora mismo de un hotel, no lo sé. De un hotel en el que trabajaba un hombre que le despidieron. Uh-huh. Y pues esto ocurrió en Puchón, en Malasia. Y resulta que este hombre, pues, sé que no se lo tomó muy bien la despedida. Y como venganza, se acercó al mostrador de la recepción del hotel, cogió una botella, que seguramente sería del recepcionista, una botella de agua, y las cámaras le grabaron eyaculando dentro de esa botella en la propia recepción del hotel.
¿Qué culpa tenía el recepcionista?
Seguramente, pues no sé, el recepcionista pues pasaría por ahí, pero no sé, luego diría, qué espesito está esto. Seguramente lo pensó. Porque yo he tenido la ocasión de ver el vídeo de las cámaras de seguridad de es muy rápido. O sea, el hombre, pues...
Tú siempre ves todos los vídeos para informarte, ¿verdad?
Sí, claro. Ah. Los malasios se ve que son muy rápidos en esto de la eyaculación, porque en prácticamente lo que es medio minuto ya el hombre ha soltado su zumo de hombre.
Ay, por favor.
en la botella del recepcionista. Este hombre ya está detenido, estuvo durante un tiempo en búsqueda de captura, hasta que lo detuvieron y ahora está pues preso. A la espera de juicio.
Y el título del titular era en busca de captura por dejar su zumo de hombre.
Sí, era algo así parecido, pero no lo voy a reproducir porque era todavía más asqueroso.
Vale.
Entonces, estamos en un horario plagio.
Vale. Por eso no he dicho.
Hombre, ya me dirás tú zumo de hombre si no es asqueroso igualmente.
Podría haber dicho lefa. Y he dicho,
cosa que acabas de decir.
Lo he dejado ahí en plan elegante.
Sí, sí, sí. Siempre tan sutil, Javi. Bueno, pero tenemos más noticias curiosas, ¿verdad, Adri? Porque esta semana ha sido muy intensa a nivel.
Ha sido muy intensa
curioso.
Y os traigo una tragedia, pero que tiene su moraleja. Esto es como son las fábulas de los antiguos griegos. Y es que también voy a hacer una reivindicación con esta curiosa. Pero bueno, si no voy a entretenerme más en mis especulaciones, voy a decir de qué va la noticia. Y dice así:
muere tras ser alcanzado su palo de selfie por un rayo. Todos sabemos lo nefasto y lo horroroso que es un palo de selfie, y deberían estar prohibidos ya, cosa que en muchos sitios ya lo están empezando a hacer, pero ahora ya debería tener el cartelito como los paquetes de tabaco, ¿no?
Precaución,
utilizar un palo de selfie puede matar. Bueno, pues se ha cobrado otra víctima más, que no ha sido la primera, y las autoridades, como bien digo, comienzan a regularlo. Pues esto ha ocurrido en, ahora os diré dónde, en Gales, en el Parque Nacional de Brecon Beacons.
Bacon.
Oh, bacon. Bacon bacons, pero no de bacon de panceta,
de
sino bacon de señal, bacon, vamos, no bacon.
Vale.
En fin, lo que iba diciendo. No, hombre, no, esto le ha ocurrido
a un... Yo me lo guiso.
No, verdad, bueno, a ver, si no sabéis inglés es vuestro problema.
Baja.
En fin, a lo que iba, este hombre de 50 años, pues sacó su palo de selfie en medio del monte.
Sacó su palo, sí.
Sacó su palo, entonces,
¿no? Su palo de selfie, y fue a hacer una foto, y la mala fortuna que un rayo cayó. Entonces, pues se quedó frito. Entonces,
como bacon.
como bacon. Entonces, esto, pues como bien he dicho, ya no es la primera víctima del palo de selfie, y como decía, en otros sitios ya lo han prohibido. Por ejemplo, en Walt Disney,
En la persona.
en su congelación.
Entre costilla y costilla. No puedes acabar, ¿no?
Cuando digo Walt Disney, ya sabes a qué me refiero.
No, parque, es la persona. Disney. Es la persona.
Bueno, ya está, no es de Kiss Me Kiss.
Disneyland Paris.
El parque de Walt Disney y de toda la vida. Porque en Disneyland Paris no se puede llevar palo de selfie. Y en el Coliseo tampoco, porque un señor, pues, iba haciéndose un selfie y se cayó, pues. Por la barandilla al suelo, y el pobre hombre pues tampoco está muy bien.
Es un palo, o sea, quiero decir, ¿van a prohibir un palo? Es un palo, al fin y al cabo, ¿no?
Es un palo muy peligroso.
Es que en Disneyland, por lo visto, trajo problemas porque tuvieron que parar una atracción porque se le cayó el palito a uno de los turistas, porque mientras va a la atracción, sí, se ve que quieren ir grabando, y sí, se le cayó el palito, ¿qué pasa?
La metáfora del palito es muy
y
peligrosa.
Se estropeó.
Se estropeó
la atracción.
Ah, la atracción.
Sí, no, es lo que me dice, ocurrió así. En una montaña rusa se sacó el palo y se atrancó.
Se te cae el palito y se acaba la diversión. Eso suele pasar.
Bueno, que a Walt Disney, ¿no?
La moraleja, cuidado con los palos de selfie.
Vale, vale. ¿Y dónde pondrías el palo Walt Disney? ¿En el ojo ahí? ¿O cómo?
A que todos los habéis enterado.
Sí, sí. Bueno, la moda de los palos selfie, que son un peligro. Aquí Adri nos ha traído la muestra. Nos vamos a más noticias. Nos vamos a cine.
Soy Javier Capitán y quería enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Manises, y en especial, cómo no, a los de Cómo Está el Patio. Un abrazo para todos.
Está Elisa, que llegamos a la sección cinéfila con Star Wars. No sí. Vamos a hablar de ninguna cita de Pablo Iglesias ni nada de esto, ¿no? Al Imperio y a Fabra.
No, hoy no estoy de humor para hablar de El Coletas.
¿No? ¿Por qué?
No sé, no me apetece.
El Coletas. Qué desprecio, hombre. A Fabra no le hemos llamado Moniato, le hemos dicho Fabra. O sea, le podemos haber llamado Moniato y no
bueno,
hemos llamado
pues
Moniato.
A mí me apetecía llamarle a
Moniato.
Y ya de paso aprovecháis, ¿no? Para meter un poco de cizaña.
No, yo lo digo como para que haya así un poco
de equidad, ¿no?
Claro, vale. Equilibrar un poco las
vale, lo veo
palabras
justo,
que se emplean.
Lo veo,
¿eh?
Justo, vale.
Por favor.
Pues bueno, Star Wars no tiene nada que ver con El Coletas, como he dicho antes, así que no sé por qué lo ha sacado. Pero bueno, la noticia va de Star Wars, sí, porque van a hacer una nueva película de Han Solo esta vez. Mm-hmm. La historia de Han Solo. Adrián hace cara de sorprendido. Yo pensaba que esta noticia tú la sabrías.
No, no la sabía, pero es que me sorprende pensar en Harrison Ford.
No, se está adelantando.
Vale.
¿Pilotando o qué?
No, que está un poco mayor. Está un poco mayor ya. Oye, tampoco te pases, pobre hombre.
Tacata, corre, Chihuahua, corre. No me lo imagino.
Bueno, pues el universo Star Wars se expande más allá de las tres trilogías. Y ahora será Han Solo el que tenga su propia película. Ya no interpretado por Harrison Ford. Como tú has dicho, Adri, ya está un poquito mayor para el tema. El protagonista.
Recordemos que se estrellaba con aviones.
Es verdad,
el pobre hombre ya no sabe ni pilotar.
Ay, pobrecico, no digas eso. Bueno, pues el protagonista aún no se sabe, ni se sabe el resto de personajes ni demás. El casting no está claro, lo único que está claro son los directores, que serán Christopher Miller y Phil Lord, que serán conocidos por ser los responsables de la Lego película. No sé si esto es un buen referente. Y bueno, la cinta, de la que no se conocen, como he dicho, aún los actores, estrenará en Estados Unidos el 25 de mayo de 2018. O sea, bueno, que aún tenemos para rato de noticias sobre esta película. Así lo ha confirmado Disney en un comunicado. Y bueno, los directores han declarado que esto es un sueño en el que puedes hacer una película con algunos de los personajes más legendarios en una franquicia a la que han amado desde antes de que tengan algún tipo de recuerdo. bueno, han prometido cuidar el legado de Star Wars y de los personajes, así que esperemos que no cabreen a ningún fan, porque hay muchos, y bueno, y pueden ser peligrosos. Sí. Bueno, el guion estará a cargo de Lawrence Kasdan, que es experto ya en la saga, ya que escribió las historias del Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi o El Despertar de la Fuerza, y para ello contará con la ayuda de su hijo, John Kasdan, que también es guionista y sobre todo de series de televisión como Freaks and Geeks o Dawson Crece.
Bueno, Adri, ¿a ti te gusta esto de que se retomen las sagas, aunque sea una castaña pilonga, o eres de los que prefiere mantener ahí...?
Están cogiendo mi infancia, la están haciendo en pedacitos y luego se están meando sobre ella.
Aún no sabes el resultado.
Vamos a ver, mientras escuchaba tu noticia, estaba escuchando la canción de fondo y me estaba evocando recuerdos memorables de cuando era un crío y veía las tres primeras películas.
Básicamente estaba ignorando a mí lo que yo decía.
No. Sí, con eso quiero decir que es que ya, pues, el momento que hicieron las tres siguientes ya, bueno, las vi, pero me dejaron un poco decepcionado. Esta van a ser una castaña y ya, si esto es una fábrica de churros, esto es una fábrica de churros. Lo siento, esto es una fábrica de churros.
Bueno, dicho, esta película se centrará en cómo el joven Han Solo se convierte en un contrabandista y ladrón y en una época anterior a su encuentro con Skywalker y Obi-Wan Kenobi.
Fábrica de churros.
Bueno, ¿algo que opinas sobre la fábrica de churros?
Yo creo que una cosa no borra la otra, ¿no? Las tres películas están allí, te gustan mucho y ahora son otras cosas. Y ya está. A quien le guste bien y a quien no, que se aguante.
Como me decía Fernando Alonso, apagas la tele.
Apaga la tele y desaparece Alonso.
ya toma por
Bueno, algo más. Pues si no lo sabías, no sé si sabes la anécdota de cómo consiguió Harrison Ford el papel.
¿Ibas a decir Harrison?
No, es que me he trabado.
Harrison, el son de Harry.
Me he trabado, igual que te trabas tú al hablar, no sé.
No, que hubiese quedado gracioso, hombre.
Esta me la apunto para reírme de tus trabadas. Bueno, pues Harrison Ford se ha convertido ya en una de las grandes estrellas de Hollywood, pero tuvo que trabajar duro para llegar a conseguir papeles como este, y trabajó de carpintero para poder mantener a su familia mientras intentaba hacerse una carrera como actor. Y entre ellos, mientras estaba trabajando para una pequeña película con George Lucas, pues él le contrató para renovar su estudio y ampliarlo. Y mientras estaba ampliando el estudio, estaba haciendo las pruebas para una película que se llamaría La Guerra de las Galaxias. En ese momento no se sabía que iba a ser un gran éxito. Y bueno, le pidió que le ayudara a leer el guión, intentar hacer la prueba con los candidatos reales. Él tenía que leer el guión a la vez que los candidatos para ayudarle a la elección. Y le gustó tanto como lo estaba haciendo y se esforzó tanto que le dio el papel de Han Solo.
Pero si no me equivoco, creo que ya coincidieron George Lucas y Harrison Ford en una película que era
sí,
American
que
Graffiti.
Lo he dicho. Una película anterior ya se conocían, sí.
Está dicho eso.
Sí, no, es que yo tengo, como bien he dicho, yo soy un fan y tengo mis DVDs con su making of y sale pues una película de verdad y no una fábrica de churros.
Otra vez. Madre mía. Bueno, ¿algo más que apuntar? ¿Algo sobre Harrison? No. Pues nos vamos a hablar de otra película que además se estrena este fin de semana. Bueno, se presume también estreno peligroso este, ¿eh? El de Terminator, ¿no?
Bueno, las críticas no son muy buenas.
Pero esto ya está destrozado después de la tercera.
Al único que ponen como...
Después de la segunda.
Las críticas que he leído yo...
Bueno, sí, después de la segunda, sí.
Al único que ponen como buen actor es al Chuache.
Bueno.
Y el resto salen bastante mal parados. Este viernes se estrena, como hemos dicho, Terminator Genesis. Y bueno, la noticia, luego os contaré un poco de qué va la película y demás, pero bueno, la noticia viene porque no tiene nada que ver con la película en sí, aunque la gente pensó en Twitter que sí. Cuando tu nombre es Sarah Connor o algo bastante parecido, la gente te va a prestar más atención si escribes en Twitter, y sobre todo si escribes sobre robots. Eso es lo que le ha ocurrido a Sarah O'Connor, una corresponsal del medio Financial Times en Londres, cuando informó a través de su cuenta que un robot había matado a un trabajador de la planta Volkswagen en Alemania. Una noticia real. Pero la gente se lo tomó como una publicidad encubierta de la nueva película de Terminator. Bueno, pues aún con la trágica noticia O'Connor difundía por Twitter, la gente la ha convertido en un viral en Internet a relacionarla con la franquicia de Terminator, y después de su tweet en el que enlazaba con la noticia real, con lo que no costaba mucho darse cuenta de que era una noticia real y que la chica no se llama Sarah Connor, se llama O'Connor, bueno, pues la gente le ponía: ha estado esperando toda su vida para escribir este artículo, ponía un chico en una de las respuestas. Otro: marketing viral, no, escribía otro. Bueno, ella se empeñó en aclarar que no, que ella era una periodista real, que estaba escribiendo sobre cosas aburridas, que no le siguieran, que escribía sobre crisis, sobre presupuestos y demás, que nunca había visto las películas, que no sabía qué era Skynet, que dejaran de hablarle de Skynet, pero la gente seguía diciéndole cosas. Incluso, como he dicho, intentaba persuadirles de que no se la siguieran porque escribía sobre presupuestos y ese tipo de cosas y que no tenía ningún interés.
La primera persona periodista que dice que no la sigan.
Pues sí, por lo visto sí, porque fue en masa. Después de muchas más preguntas sobre Skynet y Twitch, que le aseguraban a ella fidelidad como líder, la periodista terminó por darse por vencida, y no sin antes decir que le resultaba un poco incómodo porque realmente una persona había muerto y estaban haciendo un mundo con la noticia que no tenía nada que ver. Bueno, pues aún un último rezagado le preguntaba otra vez, ¿eres Sarah Connor?
La gente se aburre mucho también, ¿eh? Porque, vamos, poco absurdo, ¿no?
Sí, la verdad que la conversación en Twitter se puede leer aún, es interminable, los retweets, las contestaciones, que la verdad es una barbaridad de gente la que escribe en ese sobre esa misma noticia, y aún lo podéis ver en Twitter si queréis.
Yo me imagino
para que veáis que es real.
La familia, ¿no? La familia de la persona que ha muerto y alrededor de eso un montón de...
Bueno, la familia quizás no tenía por qué saber qué eso ha pasado, porque era el medio en sí, el Financial Times, pero bueno, era la cuenta personal de ella también, o sea que tampoco...
Pues nada, que se ponga ahí a bloquear como una loca.
Sí, pues rollo, eso le tocará.
Rollo Tony Cantó. Bueno, ¿qué más nos tienes que contar de esta grandiosa película que se estrena?
Pues ahora sí hablamos de la película, porque Terminator Genesis, por aquí no lo sepa aún, cuenta la historia de John Connor, líder de la Resistencia en el año 2029, que continúa su guerra contra las máquinas, cuando conoce el plan que envía Terminator de vuelta al tiempo para matar a su madre, Sarah Connor, a la que interpreta Emilia Clarke. Él envía a Kyle Reese para protegerla. Sin embargo, la Sarah Connor con la que se encuentra Kyle es muy diferente de la que había esperado. Y bueno, esta es la sinopsis que se da de la nueva película de Terminator. Y si queréis, vamos a escuchar el tráiler.
Que no es la recomendación, ¿no?
No, es la recomendación, porque yo en verano, como ya sabéis, estoy haciendo la no recomendación.
Vale.
Entonces, si no quieres que la ponga como no recomendación...
No, pero entonces, con la recomendación, ¿qué hacemos? Tú decides. ¿Ponemos aquí la intro de la recomendación o no? Porque si no...
No, esto es, se supone que el trailer para que lo escucháis.
Esta es para verla, ¿eh?
Sí, sí.
Vale. Adri, ¿tú vas a ir a verla?
Me interesa más saber tu opinión, porque igualmente que yo soy fan de Star Wars, tú también lo has sido de Terminator, así que me interesa mucho tu opinión acerca de esta saga.
Es que mira, he escuchado tu opinión de Star Wars y he dicho, ¡bush!, queda un poco...
Carca.
No, queda un poco friki. No te lo quería decir, pero es que vamos a escuchar la del...
Pero quiero saber
ya
tu opinión.
Ya que preguntas.
¿Cómo?
Vamos a escuchar el tráiler y ahora comentamos.
Toda mi vida he preparado a mi hijo para liderar a la humanidad en la lucha contra las máquinas.
¡Esta noche recuperaremos nuestro mundo!
Pero había algo para lo que no pude prepararle.
Las máquinas han intentado jugar sucio. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre.
Iré yo. Déjame salvarla.
¿Kyle Reese?
¿Sabes quién soy?
Hace una década que nos preparamos para tu llegada.
¿Nos? Un Terminator.
John...
Hola, mamá.
¿Cómo puedes estar aquí? ¡No! ¿Qué haces?
¡John!
Mi máquina. Mi hombre. Soy más.
No puedo dejarle.
No sé qué le han hecho a John, pero hay que solucionarlo.
He estado esperando.
Bueno, pues Terminator Genesis es la quinta y creo que es una especie de reboot extraño y no me pinta muy bien, la verdad. A mí no me pinta muy bien. Es que a partir de la tercera ya no... La tercera ya fue un full y la cuarta también y la quinta esta ya veremos. Pero no voy a prejuzgar como tú. Pinta mal, pinta mal.
Bueno, básicamente has dicho lo mismo, pero en fin, ¿no?
Vamos a dar no recomendación.
Vamos a no recomendación.
Pues atención, porque está Terminator, que bien podría ser la no recomendación, pero no lo va a ser.
Vamos. Hay a otra peor.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, pues esta es la recomendación de Elisa, o de cómo está el patio, para que vayan con cuidado este fin de semana en los cines. Tú nos dirás.
Bueno, pues sí. Yo creo que esta película puede interesar, pero a un sector muy específico y que esté muy aburrido. O sea, si mujeres que quieran ver a hombres semidesnudos, acudan a ver esta película, porque Magic Mike XXL le va a dar todo lo que está buscando. El tráiler, imaginaros la densidad de diálogos y de historia que tiene, que no podía sacar ni dos segundos de diálogo para traerlo. Es música, ellos tirándose agua por encima, quitándose las camisetas, bailando en una tienda de refrescos contra el frigorífico. Y cosas por ese estilo. Entonces, Magic Mike XXL es vuestra película este fin de semana. Si queréis ver tíos sin camiseta de haciendo striptease, no lo dudéis. Un guión de Channing Tatum, o lo que ya me lo dice todo. El reparto también lo encabeza él, junto con otros actores de pectorales, como Bad Bomber o Joe Manganiello, que también es conocido por salir en la serie True Blood, también sin camiseta la mitad del tiempo. No recomendada para menores de 16 años, por todo esto que he dicho.
Y para nadie, según tú.
Y para nadie, según yo, sí, exactamente. Bueno, pues para quien le interese saber de qué va la historia un poco más en profundidad, pues reanuda la historia 3 años después, porque esto es una secuela de una película que ya se llamó Magic Mike. Este es Magic Mike XXL. 3 años después de que Mike se haya retirado de su vida de stripper, cuando estaba en la cresta de la ola, en Magic Mike XXL encontramos a los Reyes de Tampa a punto de tirar la toalla, pero quieren hacerlo a su manera, echando la casa por la ventana con una última representación por todo lo alto, con el legendario Magic Mike compartiendo el escenario. De camino hacia su última función, con paradas rápidas en Jacksonville y Savannah para saludar a algunos conocidos y para hacer nuevos amigos, Mike y los chicos aprenden algunas cosas nuevas y se apartan del pasado de maneras muy sorprendentes. Esta es la sinopsis de la película, sobre 5 o 6, no me acuerdo cuántos eran, chicos con pectorales que se dedican a hacer despedidas y demás y alegrarle la vida a las mujeres.
Bueno, Adri, tú podrías salir en esa peli, ¿no?
Yo, desde luego. De hecho, me ofrecieron un papel, pero yo no exhibo eso así como así.
Eso. No, eso. Tenía que exhibirlo, ¿eh? Es abdominal.
Me refiero,
¿no?,
a los abdominales. No, quería
es el
preguntarle,
palo de selfie.
Antes de que ponga el trailer, ¿cuántas veces el trailer? ¿Cuántas veces lo has visto?
2.
Pero no lo vamos a poner, ¿no?
2.
No,
había necesidad de una segunda.
Sí, porque estaba... Como vosotros no sacáis el audio de los trailers, no sabéis que tengo que vérmelo 2 veces para saber de dónde cortar, pero como no había por dónde cortar, porque no tenía diálogo ninguno...
No había por dónde cortar porque todo me parecía maravilloso, ¿no?
Sí. Uno imitando el anuncio de Coca-Cola Light, aquel mítico, ahí bebiendo,
y todo, ¿eh?
sin camiseta contra la nevera de un supermercado.
Pero
eso crees
así,
que es...
con mucho detalle, ¿no?
Se lo están describiendo muy sensualmente.
Sí. Bueno, vale, pues vosotros vosotros veis la parte lasciva en todo. No sé si os dais cuenta.
Claro.
Somos en pocas palabras, somos unos warriors.
Adri, ¿tú qué prefieres ver, Terminator o Kyle XXL?
¿Existe la opción muerte?
Sí, ¿es Kyle XXL o no?
No, eso era una serie.
No, eso era Kyle XXL.
Es Magic Mike.
Magic Mike.
Te lo has inventado, pero bueno.
A mi pesar, me quedaría con Terminator.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿sabes que te gusta ver las chocolatinas de estos?
Y sale la de Juego de Tronos.
Además sale... ¿Cómo se llama? Emilia Clarke.
Sí, pero esta sale muy vestida esta vez.
Bueno, ¿y qué?
No,
no salió un señor por ahí diciendo que no, era al revés. que las mujeres desnudas, no vestidas.
Ah, ya lo hemos escuchado. Ese hombre. Bueno, ¿algo más que añadir, Elisa?
Ya está.
Bueno, pues nos vamos ya a nuestra sección de entretenimiento.
Ya sabéis que las mujeres cuanto más desnudas más elegante, y los hombres cuanto más vestidos más elegante. Bueno, pues vamos a ir todos en camisa y pantalones, como digo, porque se trata de echar un rato agradable allí entre todos.
¿Usted es tonto o qué?
Hola, soy Pedro Delgado. Bueno, supongo que el patio estará bien y me gustaría, sobre todo, que en estos momentos que siempre el deporte es importante, que en ese patio haya una bicicleta.
Bueno, yo no sé, en este programa hace más gracia el jingle de Pedro Delgado que lo que ha dicho José Torres Hurtado, alcalde de Granada del Partido Popular.
Es que eso no hace gracia lo que ha dicho el alcalde de Granada, no tiene ni puñetera gracia.
Pero te ríes de él.
Bueno, no sé yo, ¿eh?
Sigue ahí el hombre en el cargo, ¿eh?
No, claro, es que aquí parece ser que si no se escribe no lo dimite nadie. Si no publicas un tuit, parece ser que puedes decir las barbaridades que quieras.
Sí, este no sé si irá a juicio. Yo creo que no sé por qué, me da a mí que no.
No, fíjate. ¿Verdad? No.
En fin. José Torres Hurtado, alcalde de Granada, del Partido Popular. Ahí está figura. Elisa, que traemos a otra figura musical. Aquí está Antonio Orozco.
Sé que os gusta mucho Antonio Orozco. No es una noticia del mundo today, aunque parezca mentira.
La noticia tiene que ser buena para que suene Antonio Orozco, ¿eh?
Sí. Os leo el titular solo para que os deleitéis. Antonio Orozco le canta en directo a 380 embriones.
Ahí está.
Este es el titular.
¿Estás segura que no es del Mundo Today?
No, no es del Mundo Today, es una noticia real, es del País.
Bueno,
queda y un poco... los 380 embriones que se gestan en laboratorios de fecundación in vitro del Instituto Marqués de Barcelona pudieron presenciar en directo el pasado lunes un concierto en exclusiva del cantante Antonio Orozco.
¿Están pequeños y ya traumatizados?
Sí, exacto. Bueno, pues el artista le cantó en directo a las incubadoras del Centro de Reproducción Asistida para apoyar un proyecto de investigación que desarrolla el Instituto Médico sobre los efectos positivos de la música en el desarrollo embrionario y fetal. Bueno, según este estudio, la música ayuda al desarrollo y además de la fecundación in vitro, una vez están los embriones, a desarrollarse correctamente, con lo que Orozco se prestó a cantar en directo a estos 380 embriones que se encontraban en ese momento en el centro.
No se prestó ningún otro cantante, no sé.
No, es que, bueno, desde el centro dicen que lo eligieron,
último, ¿no?
Que lo eligieron a él.
Ya no les quedó más remedio.
Para,
¿no?,
que cantara, además que tiene WhatsApp, porque para que cantara Pedacitos de ti. A embriones, vale.
Pedacito. Bueno, sí.
Estoy hecho de pedacitos de ti.
Estoy
hecho de pedacitos de ti. Fue la canción elegida por Orozco o por el centro, no sé muy bien, para cantar a los embriones, que esperemos que les haya ayudado a desarrollarse correctamente y no haya sido al revés.
Ostras, si sale mal, ¿qué pasa?
Es brutal. Si el resultado es que la música es perjudicial para los fetos, quiero decir...
O la música de Antonio Orozco, ¿cuál
sería? Esto es un estudio anterior que ya lleva 2 años, claro, que sí que demuestra que las vibraciones musicales ayudan, con lo que si esta vez sale mal es Orozco. O sea, no tiene vuelta de hoja.
Imagino ese hombre después de 30 años de vida diciéndome, cago en Orozco, escuchando Orozco y llorando.
Me acaban odiando esta canción. Bueno, según este estudio, aumenta un 5% la tasa de éxito de fecundación in vitro y la mejora del desarrollo embrionario con la música y las vibraciones musicales.
Ahí está.
Así que nada, Orozco, que se ha prestado a este estudio, que veremos cómo sale la cosa.
Adri, ¿te ponían música de pequeño? Así, no, para creo motivar que el crecimiento.
Yo creo que no, por eso me he quedado tanto con... Bueno, iba a decir una
salvajada. Igual te ponían a Dani Martín antes de que supiera si quiera cantar.
Claro, el señor tendrá mi edad, pero bueno.
Es un poco más mayor, yo creo.
Sí, bueno, yo me conservo mejor.
Bueno, Antonio Orozco, y nos vamos a más noticias. Bueno, pues hablamos de Juego de Tronos, que comienza a ser un poco clásico ya, ¿eh?
Sí, empieza ya a incrustarse aquí en la sección de entretenimiento ya de una forma exageradísima.
Igual
que todas las semanas hay noticias.
Igual que las sombras de Grey, esas que tanto te gustan.
Sí, pero hace ya tiempo que no hablamos de ellas, gracias a Dios.
Es la nueva Lady Gaga, ¿no?
También.
verdad.
Tenemos un poco de todo, que es en realidad voy cambiando, lo que pasa es que os empeñáis en repetir lo que repito 2 veces seguidas.
Como bueno, el tráiler que lo he visto 2 veces seguidas.
Sí, exacto. Bueno, pues la noticia es que Tudela y Almería se sumarán a Girona como escenario de Juego de Tronos. Después de Sevilla, Granada, Girona, Peñíscola, ahora se suman Tudela en Navarra y Almería en Andalucía. Bueno, pues Juego de Tronos parece dispuesta a recorrerse toda la geografía de nuestro país, de norte a sur. Y tras rodar en los jardines árabes, ahora rodarán, han arrasado en el casting catalán. Y la empresa encargada del tema ha dicho que el próximo destino de rodaje ha confirmado que el próximo destino del rodaje de la sexta temporada de la serie se caminará al norte de España. ¿No? Mientras que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se ha reunido con la otra productora encargada también de casting, pero en este caso en el sur, que llevará el rodaje a la épica Almería, donde se han rodado ya bastantes películas y ha habido rodajes históricos.
Yo creo que tengo una idea de por qué pueden venir tanto a rodar aquí, y es que les encanta cómo se come aquí. Han dicho, vamos a buscar nuevas locales. Son como Woody Allen. Woody Allen que hace, no, a mí me gusta mucho.
Yo tengo
Asturias.
Una segunda idea.
No se inflará sidra, colega.
Yo tengo una segunda idea, y es que esta tensión en España se debe, que está dentro de la noticia, a que la última vez que estuvieron en España, los incentivos fiscales habían cambiado ya, los incentivos fiscales. Entonces tenían un 15% de rebaja en los gastos realizados en territorio español, y si contrataban a gente de aquí y instalaciones de aquí, por lo que se ahorran un 15% en alojamiento, personal, localizaciones, equipos e impuestos.
Y se come bien.
Exacto.
Y hay mucha gente
y hay
en
mucha
paro.
Fiesta, sí.
Hay mucha gente en paro para,
mucha gente
para
dispuesta
hacer de extras. Entonces,
a hacer
claro,
castings de horas y horas bajo el sol y bajo una ola de calor, como en Girona, que estaban en plena ola de calor y había unas colas tremendas, para hacer, nada, unos segundos de rodaje que igual sales, que no sales, y 50 euros al día.
Bueno,
no sé yo.
Pero el rodaje Juego de Tronos, ¿no?
Todo el día allí, al sol. No, no se creía.
Ya, ya, pero bueno, no está mal, pero... Sí.
Aquí vemos ya bien cualquier cosa.
Sí, eso también es verdad. Bueno, por cierto, que han sacado un juego de Risk, de Juego de Tronos.
Que, que tiene un montón de detalles frikis, ¿eh? Que he estado leyendo yo y puedes pagar con venados de plata.
¿Con venados?
Venados de plata. Sí, sí, tiene de todo. Tiene moneditas, tiene mil cosas frikis para...
Primera noticia lo de los venados de plata. Yo no sabía ni que eso existía.
No llegamos a ese nivel.
No, no.
Bueno, pues hay que...
Pero hay que comprarlo, hay que comprarlo.
Sí,
unas partidas.
Mira, vamos, pero yo... el día que vayamos a hacer de extras, con lo que nos den, pues nos compramos.
Lo
gastas en el mismo, en la misma empresa.
Bueno, pues pasamos ya a despedir el programa de hoy. Bueno, pues como hemos dicho hoy, brindamos ese homenaje a Ramiro tanto en el cierre como en la intro del programa. Volveremos la próxima semana. Elisa Cubéis, que vaya bien la semana.
Hasta la próxima semana.
Un placer, Adrián Correcher.
Igualmente, el placer es mío.
Y Javier Calderón, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Un saludo de quien te habló con mucho gusto. Y un saludo, como hemos dicho, a todos los oyentes que nos escucháis y a nuestro amigo Ramiro Calvo. Hasta la próxima semana. Adiós.